En línea lo tengo a Leandro Querido, que es periodista especializado en internacionales, de Radio Nacional también. Leandro, ¿cómo te va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo te saludan.
Sebastián, Marcela, ¿cómo están?
Buen día, bien. ¿Qué tal?
¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, gracias.
Bueno, Leandro, te molestamos una vez más, tema Venezuela, lo decía más temprano, que ayer veía en algunos canales internacionales las imágenes estas de un camión antitumulto atropellando a una manifestación. Imágenes terribles, terribles, que demuestran la situación que hoy está Venezuela. A lo que se le suma la preocupación por la salud de Leopoldo López, que es este principal opositor, uno de los principales opositores, junto a Capriles, que tiene Maduro. ¿Qué se puede decir a estas horas de Venezuela?
Bueno, que se eleva la cantidad de muertos, ya... un número habla de 33, algunos dicen que podrían ser más, hablan de algunos desaparecidos, todavía chicos que no se les conoce el paradero y estuvieron en estas marchas. Por lo tanto, el primer dato es que la escalada represiva no afloja, ¿no? Digo, se ha tornado intensa, y otro dato importante es que la gente no abandona la calle. Uh-huh. Es decir, nosotros aquí tenemos, ¿no?, un estado de excepción, un régimen autoritario que tiene el control férreo del partido militar, y por el otro lado tenemos una mesa que organiza a los partidos políticos, ¿no? Sí. Pero la gente hoy día supera a esa organización de los partidos políticos de la oposición, porque está en la calle y no sale de la calle. Entonces, esto es una presión muy importante para un régimen autoritario, porque ningún régimen autoritario puede reprimir todos los días del año, ¿no? Es decir, llega un momento que hay como una suerte de agotamiento. Hoy no hay gestión en Venezuela, hoy todo el Estado está solamente preocupado por un tema, y ese tema es sacar la gente de la calle, cosa que va a ser muy difícil. Por lo tanto, hay una presión interna muy fuerte, a la que se le agrega la presión externa, que en esta semana muchas cancillerías de la región nuevamente le han planteado al gobierno de Venezuela que cese con la represión, y aparte la tarea que está llevando adelante el secretario general Luis Almagro de la OEA, que hay que decirlo, con la gestión Almagro hay un antes y un después, porque nunca la Secretaría General de la OEA enfrentó a un mandatario, ¿no?, de los que integran el organismo. Uh-huh. Almagro está discutiendo cara a cara, está haciendo una utilización de las redes sociales con mucha inteligencia, de manera muy innovadora, denunciando esta situación permanentemente, llevando adelante esa denuncia en el pleno del Consejo de la OEA, que ahora cambió la mayoría, porque antes la postura de Almagro estaba en minoría y ahora ha logrado tener ya apoyo, y eso es muy importante, ¿no? Y, sí. Y ahora la última noticia que le ha dicho al régimen de Maduro, que él está dispuesto a viajar para saber qué es lo que está pasando con Leopoldo López, que al día de hoy no, los familiares no pueden, no saben, ¿no?, qué es lo que pasó, y le han dado un video a la familia como prueba de vida. Una situación realmente extraña, sí, que no puede pasar desapercibida, y eso confirma la naturaleza de este régimen, que actúa como secuestrador. Digo, ¿quién da una prueba de vida? Un Estado de Derecho no da una prueba de vida. Eso es cosa de régimen totalitario, ¿no? O de secuestrador, mejor dicho.
Sí, tal cual. Ayer escuchaba a Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, o con su cónyuge, no sé, en realidad. Lo cierto es que están preocupadísimos porque lleva más de 30 días incomunicado, y de repente, como decís vos, ¿no?, en un estado supuestamente de derechos, alguien le manda un video como prueba de vida. Como prueba de vida de un, claro, de un opositor político.
Ahí uno se da cuenta que el régimen está fuera de toda de toda norma, de toda ley, está fuera de la ley, ¿no? Digo, porque estas son las pequeñas grandes cosas que en donde el régimen se autoincrimina, ¿no?
Estaba escuchando, corregime si no es así, estaba escuchando que iba a haber una especie de mega marcha, ¿no? Este sábado creo que va a ser, está convocada para este sábado, o mega movilización por parte de los ciudadanos venezolanos, donde se espera que concurran en su mayor parte mujeres. ¿Esto puede ser así?
Sí, ayer se anunció, va a ser una marcha de mujeres. Uh-huh. Que la han convocado, bueno, justamente la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. Uh-huh. También María Corina Machado, que es una referente del Grupo 20, Venezuela, la esposa del alcalde Ledesma, y obviamente las madres del dolor, ¿no? Allá como de algún modo empiezan a tomar configuración, que son esas madres que han sufrido la represión, ¿no? Digo, que quizás sus hijos murieron en el marco de esta represión o han sido heridos. Bueno, todas esas madres también están convocando a una marcha en donde las palabras de Tintori ayer fueron elocuentes, ¿no? Digo, sí. Desafió al régimen a reprimir. Dice que va a ser una marcha de mujeres, una marcha absolutamente pacífica y desafió al régimen a ver si se anima a reprimir a las mujeres. Una marcha de este tipo, ¿no?
Tal cual. Me decían acá, hoy es el cumpleaños de Lilian Tintori. O sea, mirá en qué circunstancia esta mujer no va a encarar una marcha. Con un marido que está secuestrado, podemos utilizar ese término, una mujer que va a encabezar una marcha de mujeres, obviamente, y poniendo el pecho a las balas, y literalmente lo digo.
Claro, ayer esto es para, sí. ¿Sabes qué? Esto es para no bastardear el concepto de presos políticos, ¿no?
Digo, tal cual.
Leopoldo López es un preso político emblemático que tiene Venezuela, como lo fue Mandela en su momento. No hay que bastardear el término porque no es lo mismo un preso político que un político preso, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro.
Tal cual. Otro tema es también con la bestialidad que se está saliendo a la calle, se supone que por estos grupos paramilitares. Ayer veía también que un muchacho, un joven, que lo llevaban en una moto hacia una ambulancia, y después nos enterábamos que había recibido una bola esférica, o sea, le había ingresado una bola esférica por el cuello. Dicen que a las armas le están poniendo este tipo de cosas, y cuando disparan obviamente sale una especie de perdigón, ¿sí? Que obviamente, bueno, la intención es matar a alguien, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando hoy.
Sí, y lo de los colectivos, que son estos grupos violentos, es responsabilidad absoluta del régimen, porque abiertamente han dicho que el gobierno distribuyó armas a los adeptos del régimen. Entonces, es decir, esto lo ha confesado el propio régimen, no es una investigación secreta. Hay documentos, hay videos entregando las armas, hay discursos oficiales del presidente Maduro mostrándose orgulloso al entregar armas a la población civil. Es decir, yo cuando fui a las elecciones de Venezuela, digo, a esos colectivos los vi, no me las cuenta a nadie, digo, estaban amedrentando a los electores en los centros de votación, ¿no? Y esto lo que plantea es la difícil transición que tiene por delante Venezuela, porque el régimen de Maduro está herido de muerte, ¿no? Pero claro, puede hacer mucho daño como el que está haciendo. Pero lo que está claro es que la transición que va a venir en Venezuela en algún momento va a ser una transición complicada, porque no es un régimen que se va a desmoronar y listo, y va a desaparecer de la escena, no. Hay mucho dinero que está vinculado con la corrupción, con el narcotráfico, hay muchas armas, está el partido militar detrás, la mayoría de los generales. Por lo tanto, es probable que esa transición encuentre a un Estado fragmentado, ¿no? Digo, ese Estado que conocemos como Venezuela quizá hasta podría dejar de existir en un futuro, ¿por qué no? Porque seguramente esa transición no va a poder tener el control del territorio, porque el poder está disperso, porque hay muchas armas, porque, bueno, es todo muy complicado. Y además,
el régimen
de Maduro tiene mucho vínculo con la FARC, ¿no? ¿Y por qué no podría pasar una situación similar a esa?
Tal cual. Y además, está más que demostrado que Maduro tiene muy pocas intenciones de llamar a elecciones, o sea, está más que demostrado. O sea, de hecho, no le preocupa esta situación. Algunos dicen hasta que, o sea, que no sé si la disfruta, digo, pero digo, no pega en su consciente lo que está sucediendo, y él está de acuerdo con las decisiones que toma.
Sí, sí, justamente hicimos esta semana una entrevista al ex rector del Consejo Nacional Electoral para Radio Nacional, para Entre Fronteras, que bueno, se emite también en Neuquén, y él nos decía, ¿no?, que Maduro no puede hacer un llamado a una constituyente.
Tal cual.
Que la constitución en ese sentido es clarísimo, que establece que debe ser el pueblo el que llame una constituyente a través de un referéndum, como se hizo en 1999, como hizo Chávez para reformar la constitución. Pero no puede ni la Asamblea Nacional ni el presidente convocar una constituyente, cosa que ha hecho Maduro, y aparte con un proyecto que está en la antípoda de un proyecto eleccionario democrático, ¿no? Porque habla de es corporativista, no hay un hombre, un voto, ¿no? Digo, no, bueno. Estamos hablando de otro esquema que le cierra a Maduro. Porque convengamos que las últimas encuestas hablan de un más de un 85% de rechazo, ¿no? Y con esa, con ese nivel de rechazo, ¿qué tipo de elección democrática podés hacer, no?
Ningún tipo, seguro. Bueno, Leandro, vamos a estar atento a lo que suceda en los próximos días, y obviamente, seguramente te vamos a volver a molestar.
Bueno, gracias, ¿eh?
Y gracias a vos. Leandro, querido, bueno, periodista internacional de internacionales de Radio Nacional.